Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo entzule maiteok, ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratian. Gaur urriaren 13a izanik atzoko datari begira jarri behar gara ezinbestean. Urriaren 12a hispanitatea, arraza eta guardia zibilaren eguntzat hartzen dute zapaltzaileek. 1492an Cristobal Colonek Amerika edo Abiaiala zapaldu zuenekoa. Efemeride kriminal hau, aitzaki ezin hobea iruditzen zaigu kolonialismoaren iragana eta orainaz mintzatu, imperioen sarraskiak gogoratu, erresistentziak goraipatu eta herrion arteko elkartasunaren apologia egiteko. Balio ditzagun beraz, urrengo minutuak historian sakondu hausnarketa politikoaren bitartez zapalduon etorkizuna eraikitzeko. Bi gonbidatu elkarrizketatuko ditugu gaurkoan. Asteko, Merian, Abiaialako ura eta lurraren defentsa sareko kide txiletarrarekin, enpresa transnazionalek eragindako kalte eta sarraskien inguruan arituko gara. Ondoren, Edson Marko Bañara, MST-ko Venezuelako Brigada Internazionalistaren nazioarteko koordinatzaileak urriaren 12aren inguruko beraien ikuspegia ekarriko digu Brasildik zuzenean. Amaier aldera, Jonathan, gure saiokide venezolarrak, urriaren 12a deskolonizatuz, izenburua duen kolaborazioa eskainiko digu. Tartean, abesti imperialista sorta, haietako bat, Iñakiren analiziaz lagunduta. Ondoren, Enrique Duselen diskurtsoak, kultura kolonialaren desereikuntzaren beharraz konbentzituko gaitu, eta azkenik, Los últimos días del sitio de Tecnotitlán, 16. mendean, gaur egungo Mexikon idatzitako erresistentzia poema ezin ederragoa izango dugu entzungai. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan mikroetara Xabi, Jonathan eta Hirurok. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakariei errepaso ematen, Gazeta Internazionalistarekin, Bea eta Jesusen eskutik.
Gazeta Internacionalista. Cuba. La patria se defiende en cualquier lugar. El recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que ya cumple 60 años, y la agresividad de los movimientos contrarrevolucionarios han sacudido a la emigración cubana en Europa. El 10 de octubre se lanzó desde Alemania un grito de alerta y se convocó a un encuentro virtual que tendrá lugar el 24 de este mes. Aprovechando dicha fecha patria, se reafirmará la independencia de la isla y se iniciará una campaña que a lo largo de Europa defenderá los intereses del pueblo cubano. En Euskal Herria, el 10 de octubre, se celebró en Bilbao una movilización de apoyo a Cuba. Otra victoria cubana en el ámbito internacional. A pesar de las habituales intrigas estadounidenses, Cuba ha resultado elegida como miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de Salud para un mandato de 3 años. Contó con el voto de todos los Estados miembros, a excepción de Estados Unidos, que una vez más ha quedado en evidencia. La República Árabe Saharaui Democrática no está sola. La 75 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas inició sus labores a finales de septiembre e incluía en su agenda la descolonización del Sáhara Occidental, tema que desde el primer momento tuvo un apoyo aplastante por parte de la Asamblea. El secretario general presentó un importante informe sobre este enquistado tema y está siendo tratado por el Comité de Descolonización. Haremos seguimiento del tema. Venezuela, firmeza ante los acosos. La República Bolivariana soporta acosos continuos y también demuestra una gran firmeza ante ellos. En estas fechas son varios los acosos que ha tenido que enfrentar. Acoso militar. Un buque misilístico de la Armada estadounidense se situó a 16 kilómetros de la costa venezolana. Acoso institucional. Ha rechazado con argumentos contundentes el tendencioso informe elaborado por una misión internacional independiente por encargo de Michelle Bachelet, herramienta para legitimar el acoso al gobierno bolivariano y boicotear las próximas elecciones del 6 de diciembre. Y acoso político. Ha rechazado por ser una intromisión vergonzosa las condiciones que plantea la Unión Europea para participar como observadora en dichas elecciones. Argentina, importante rechazo a un voto servil. El 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, votó debatir el tendencioso informe que acabamos de mencionar. Los sólidos argumentos venezolanos no impidieron que Argentina votase a favor de dicho informe y en contra de Venezuela. Al voto le acompaña el mantener vigente la suspensión de relaciones bilaterales. El voto servil provocó una oleada de protestas en la propia Argentina y en otros países. Conocidos analistas, escritores, el Nobel de la Paz Pérez Esquivel, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos han repudiado el sometimiento del gobierno argentino a la política imperialista de Estados Unidos. Especialmente reseñable ha sido la reacción de Alicia Castro, una diplomática de alto nivel y embajadora en Rusia que renunció a su cargo por estar en desacuerdo. 500 firmas significadas han suscrito y entregado en la Casa Rosada un documento de rechazo. Aunque las firmas son mayoritariamente latinoamericanas, en ellas consta la de Sortu. Chiqui es recordado por su hermano y por su pueblo. En el universo internacionalista brilla con luz propia John Paredes Manot. Emigrado desde Extremadura, se implicó de lleno en la causa de nuestro pueblo. Militante de ETA, fue uno de los 5 revolucionarios asesinados por el régimen franquista el 27 de septiembre de 1975. Tenía 21 años. 45 años después, esta es la semblanza que de él hace su hermano. Chiqui era muy sencillo y muy maduro para su edad. Siempre intentaba pasar desapercibido. No le gustaba destacar ni nada por el estilo. Era un idealista que creía firmemente en las cosas por las que luchaba.
Y ahí lo vemos, ¿no? Bueno, comenzamos este programa, esta entrevista con Edson Marcos Bañara. Él es coordinador de la Brigada Internacionalista Apolonio de Carvalho en Venezuela, del MST. Edson, bienvenido al programa. Estamos esta noche en A Desalambrar, conversando con Edson respecto a lo que significa el 12 de octubre y la implicación que tiene todo el asunto de la que para España representa, vamos a decir, el inicio de la colonización, de la conquista y de la colonización de un nuevo mundo. Y queremos un poco la impresión que desde Brasil, desde la organización de Movimiento Sin Tierra, tienen respecto a esto, ¿no? Lo que significó el 12 de octubre. De cara a que el propósito de esto es reflexionar cómo las organizaciones sociales lo entienden, desde el punto de vista si se conmemora, si se debería conmemorar y qué implicaciones tuvo en ese momento y tiene para nosotros después de 528 años de resistencia. Eso, bienvenido.
Hola, bienvenido. Mira, nosotros acá en Brasil, esta fecha es 22 de abril. 22 de abril. Entonces, es distinto las fechas, ¿no? Creo que solamente Brasil que es distinta. Los demás países de América se conmemora entre comillas, el 12 de octubre como la fecha de descubrimiento. Para nuestra América, fue un periodo de más de 500 años de mucha destrucción, de mucha violencia. Acá en Brasil dice que el descubrimiento de Brasil, la creación del país Brasil, fue la violación de un portugués en una india, ¿no? Una indígena. Y así nació, de este parto, salió Brasil. Para tener un resumen de lo que significó o que llaman de descubrimiento. Que de verdad, eso fue una invasión de un territorio habitado, que tenía sus poblaciones, tenía su cultura, su forma de ser, ¿no? Y eran muchas naciones, muchas lenguas. Entonces, una erosión de cultura, de costumbres, de formas de vivir, y que nos deja nuestra América órfã de sus ancestrales, a pesar de que la lucha aún sigue, ¿no? Y nosotros mismos que somos descendientes, la gran mayoría ya somos descendientes de europeos, ¿no? Somos, digamos, parte de un contexto de estos países que fueron creados dentro de esta situación de expoliación, de explotación, de destrucción de las riquezas naturales, de la gente que aquí vivía, mucho oro, mucha plata, mucho minerio, llevado de aquí para los países de Europa, en un periodo que Europa buscaba ampliar, ¿no? Conquistar nuevos territorios. Entonces son más de 500 años de dominio de ese eurocentrismo, ¿no? De esa cultura occidental sobre las culturas originarias aquí de nuestra zona, de toda nuestra América. Yo creo que en todo este periodo hubo mucha resistencia y sigue habiendo, incluso la explotación del sistema capitalista viene generando otras formas de lutas, no son más las luchas que hacían los indígenas o que hacían los esclavos, pero van surgiendo otros mecanismos, otras formas de luchas y que en algunos momentos avanzamos, en otros momentos pasamos por un poco de dificultad porque estamos en conflicto permanente, ¿no? En todos los países hay resistencia, hay lucha, hay avances, hay retrocesos, pero seguimos ahí en esos 500 años de batalla y que en algún momento lograremos superar esta fase, ¿no? De que aún no somos independientes.
Muy bien, fíjate, a propósito de lo que tú decías del eurocentrismo y de la necesidad de una independencia que no la logramos hace, vamos a decirlo, 200 años, en el caso de Hispanoamérica, me gustaría preguntarte si dentro del MCT está como columna vertebral esta dimensión anti-eurocéntrica y sobre todo de reafirmación de una identidad propia, no vamos a decirlo, no occidental europea, sino una occidentalidad americana, nuestroamericana.
So, volviendo al tema de la independencia, antes de contestar la pregunta de ahorita, yo creo que los países hispánicos o mismo Brasil, cuando se logró la independencia, no se logró la independencia por completo, fue logró una independencia administrativa, pero no una independencia económica. Y al final Europa y ahora Estados Unidos, las grandes potencias, las multinacionales, nos siguen, manteniendo nosotros controlados a través de, principalmente por el tema económico. Sin hablar de Venezuela, que es un ejemplo clásico de eso, ¿no? Con el bloqueo y tal, todo, en qué situación queda nuestros países de dependencia que aún tenemos en este campo científico, económico, tecnológico y tal. Y sobre el tema, nosotros en el MST, acá en Brasil, por ejemplo, hicimos un trabajo tremendo hace años de resgatar a los pensadores brasileños. Nosotros tenemos tremendos cuadros y que no son estudiados en la universidad, algunos de manera muy superficial, y todo el conocimiento es de Europa. Es difícil usted imaginar que nosotros vamos a crear una escuela y tal, donde tú no estés de alguna manera impregnado con la cultura europea, porque son 500 años, más de 500 años, entonces, pero nosotros ya producimos mucho en América Latina, ya tenemos mucho conocimiento, el tema de la formación, de la identidad, de los pueblos, pero aún nos falta mucho. Pero esta nueva identidad que se está construyendo a muchos años, va a ser una mezcla. Una mezcla de lo indígena, una mezcla de los africanos que vinieron para acá como esclavos. Es una mezcla de la Europa también, de la cultura europea. Es difícil tú imaginar un pensamiento, una cultura, una forma de ser en América Latina como un todo, sin imaginar que tú vas a tener trazos de todos estos componentes. Pasa que el componente de la cultura europea está como que nos tiene como ahogados, ¿no? Sobre las demás raíces culturales nuestras, ¿no? Entonces, el movimiento siempre busca a resgatar eso, construir una identidad que sea nuestra. Pero eso aún está en proceso de construcción, y no solo en Brasil, como en toda América Latina.
Correcto. Tú has dicho algo muy, muy interesante que tiene que ver con el tema del eurocentrismo sobre la base del encubrimiento, ¿no? Entonces, la cultura occidental europea encubrió todo el conocimiento que existía en América y la diversidad cultural, creando básicamente una empresa de colonización militar, religiosa y cultural, por supuesto. Pero en base a eso, decía que es muy interesante lo que has dicho, porque justo en las organizaciones populares es donde se nota de manera más fehaciente, también en la intelectualidad, por supuesto, una manera distinta de ver el pasado y el futuro, y de construir el presente. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a lo que mencionaste, la experiencia del MST, y también de iniciativas como la Teología de la Liberación, que, bueno, que ya tiene una construcción más avanzada con la Filosofía de la Liberación, la Teoría de la Dependencia también, que bueno, sí que hay algunos intelectuales, pero precisamente una de las, de los asuntos que denuncia básicamente estos movimientos es que la universidad lo que ha servido es para adoctrinar a los hombres y mujeres, y los académicos, mientras más académicos son, más eurocentristas son. ¿A ti te parece que el vínculo de la acción comunitaria, social del MST descoloniza a las personas?
Es como un gran grano de arena y un montón de cosas que tienen que ser hechas, ¿no? Definitivamente las universidades acá en Brasil y por donde pasé en América Latina, con raras excepcionalidades, digamos, algunos cursos, algunas universidades y tal, en algunos países más, otros nada, o muy poco, todos están centrados a través del capital, y que el capital, o sea, producir pensamiento, producir tecnología, producir ciencia subordinada a estrategia del capital, del capitalismo. Y el capitalismo es una cultura económica, digamos, es la organización económica de la sociedad generada desde Europa y que después fue para todo el mundo, está en todo el mundo hoy. No hay un país del mundo que no tenga ahí un rasgo del sistema. Mismo Cuba, que lucha ahí a 60 años, si tú ahí también tienen, siempre hay. Tú no, porque el sistema es hegemónico. Entonces, lo que se produce en la universidad está subordinado a los intereses económicos. Hablando de la agricultura, para citar un ejemplo, hay forma de producir sin agroquímicos, por ejemplo, producir un alimento sano y tal. Pero todos los cursos de las universidades y toda la plata para ciencia, para producción de tecnología, producción de formación de agrónomos, de técnicos, de veterinarios, que están ligados a área de agricultura, todo va para este sistema que está subordinado al sistema capitalista y hoy también el capital financiero, ¿no? Como dentro del sistema capitalista, el capital financiero también hoy es hegemónico, ¿no? Es quien determina, quien da la línea para los demás sectores de la economía dentro del sistema, que son las disputas también, las contradicciones que hay dentro del propio sistema. Entonces, usted superar el eurocentrismo, sea do aspecto cultural, sea do aspecto político, administrativo, económico, pasa por enfrentar el sistema capitalista y generar un sistema económico donde se respete la igualdad, la dignidad de las personas, la naturaleza, donde se produzca un alimento sano, donde tenga una preocupación de armonía entre las personas y entre la vida como un todo. Yo veo más o menos por ahí. Yo creo que la lectura que nosotros hacemos dentro del MST, que enfrentar la cultura eurocéntrica significa también enfrentar el sistema capitalista. Porque si nosotros no logramos superar eso, tampoco un país tiene autonomía para construir su propia identidad cultural. Porque ningún país va a ser igual al otro. Tiene trazos, mismo que no sea eurocéntrico, pero que sea otra cultura que va generando con esa mezcla, como comentaba antes. Pero eso va a ser... Cada país va a tener su propia forma, ¿no? Pero hoy ningún país puede ser libre para producir su propia identidad cultural. Todo tiene que estar ahí contaminado por sea desde las universidades, de las escuelas, o sea por el cine, por el teatro, por los medios de comunicación, toda la información te viene preparando la cabeza para...
Podemos ir cerrando. Solo te quería preguntar algo más antes de un mensaje final que nos gustaría que nos dieras para el tema de Euskal Herria, para quienes nos escuchan en este momento. No, primero te quería preguntar si, como mencionaste, no se conmemora, no se celebra, bueno, celebrar, yo creo que no hay nada que celebrar, pero sí esta fecha del 12 de octubre, que tú has señalado asertivamente que para Brasil es el 22 de abril, si crees que si hay que conmemorarlo y qué crees que hay que conmemorar.
Yo creo que es un día de lucha. Ahí nosotros no tenemos mucho que conmemorar como pueblo, no tenemos mucho que conmemorar, porque esta fecha es un simbolismo de toda la violencia y de la expoliación que vivimos en nuestra América. Entonces es un día para recuperar la memoria de los luchadores, de las luchas que se trabajaron durante esos más de 500 años y pensar por adelante lo que viene, los pasos que tenemos que dar para seguir tejiendo, ¿no? un nuevo amanecer, una nueva forma de vivir y poder, entre comillas, vengar todos los caídos, ¿no? Y construir otro mundo, ¿no?
Así es. Bueno, un mensaje final para todos quienes te han escuchado, quienes te hemos escuchado aquí desde Euskal Herria.
Bueno, gente de País Vasco, desde Brasil, yo que estuve en Venezuela también 5 años, aún estoy responsable por nuestra brigada allá por más un rato. Digo que la lucha es permanente. Las contradicciones del sistema existen. Nosotros poco a poco vamos nos encontrando y vamos logrando clavar ahí derrotas sobre el sistema y el mundo ya es mejor do que fue a 500 años atrás. Gracias a las luchas, no es gracias a quien gobierna o las oligarquías, sino gracias a la lucha de los pueblos, el mundo ya es mejor. Pero aún tenemos mucho que hacer y hay mucho para hacer y se puede hacer.
Bueno, muchas gracias, Edson, por tus palabras, por tu participación. Y bueno, aquí desde A Desalambrar de Alavedi, te enviamos un fuerte abrazo, un cariñoso y fraterno saludo a todos los compañeros y compañeras del MST de Brasil y que bueno, que están por América Latina.
Gracias a ustedes y seguimos en batalla.
Gaurko kolaborazioa Abdiayala edo Amerikako kolonizazioa espainiarrari buruzkoa da. Abestiaren titulua 500 urte eta gero. Berri txarrak taldearena. Talde honek ez du aurkezpen handirik behar. Lekunberriko banda 1900 eta 84an sortu zen eta maketa bat grabatu ostean lehen diskoa kaleratu zuen 1987an. Taldearen beraren tituloa zeukana. Diskoaren azken aurreko abestia dugu 500 urte eta gero. Abestian, kolonizatzaileek gauzatutako inbazioak suposatu zuen suntziketa, lapurketa, bertako kulturen deusestapena gogora ekartzen dute. Baita hizkuntza berri baten inposaketa eta esklabutza ere. Hori guztia arrasismoan oinarrituta. Era berean, sarraski luze horren inguruan konkistatzaileek zabaldutako gezurrak aipatzen dira. Errepikan, beste ezinbesteko elementu bat ekartzen dute gogora. Gure herriaren kolonizazioa. Eta Amerika sari garela, Euskal Herrian berdina dela. 500 urtetan, behin ta berriz egina, herri hauetan ereinez mina. Izan ere, hango lurrak inbaditzen eta hango herriak hiltzen ari ziren bitartean, Nafarroako estatuko konkista gauzatzen ari ziren hemen imperialistak berak. Horregatik, ziurrenez, ez da kasualitatea diskorren urrengo kantak, diskoari amaiera ematen dionak, 1512 titulua izatea. Nafarroa garaiko konkista hasi zuten urtearena. Gudu baten soinuak irudikatuz. 500 urte eta gero abestian ere, hango herrientzat, zein guretzat, indarraldia izaten jarraitzen duen mezu bat. Herri baten egoeraren jabe direla ustearren, erakutsiko dugu zer garen, nor garen.
Es que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas y sufrimiento no podían adornar corazones tan inhumanos y crueles, tan sin apariencia ni color de razón, decidieron de convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, y morir en la guerra, y morir en la guerra, y morir en la guerra.
Yeah. bidea dela. Osteun urte talbeta berriz egitea herri hauetan ere gez eta berikaz ari garela. Euskal Herrian berdina dela. Osteun urte talbeta berriz egitea herri hauetan ere gez bina estola.
Seguimos aquí en A Desalambrar y en Alabe Irratia. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono nuestra compañera Merian, que como bien hemos dicho en la entrada, toma parte de la red contra el extractivismo en Avialá por la defensa del agua y los territorios. Buenas tardes, Meri.
Caicho.
Aupa. Hoy nos gustaría hablar aquí contigo de un poquito de la relación que existe entre las transnacionales vascas y europeas en Latinoamérica, ¿no? Y para comenzar con la entrevista, nos gustaría hacerte una pregunta. A ver si podrías comentarnos un poco qué es lo que supone el extractivismo en los territorios de Latinoamérica.
En primer lugar, gracias por invitarnos y poder hacer presente nuestra voz, ¿no? Que siempre es muy importante. Un poco sobre lo que me preguntas. En primer lugar, creo que lo que genera es una disputa territorial, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que como el Estado implementa los megaproyectos con planes como macroeconómicos, haciendo como una instalación geopolítica, ¿no? O sea, ¿cómo ven en general lo que pasa en América Latina? Es que ellos deciden que geopolíticamente América Latina es un lugar del cual se pueden extraer todo tipo de recursos y de esta manera poder comercializarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Principalmente es arrebatar lo más elemental que tenemos en nuestros territorios, que son los bienes comunes, como por ejemplo el agua y por supuesto el territorio mismo, ¿no? Entonces es ahí donde está la disputa, esta disputa a la que me refiero, ¿no? Que hay estrategias por un lado de las empresas, porque nuestros territorios son territorios estratégicos para poder generar a ellos recursos económicos, pero que para nosotros generan vida, ¿no? Entonces, ese es el momento de la disputa y eso es lo que hace el extractivismo allá. A nosotros nos roban la vida mientras las empresas generan un recurso económico que queda en Europa, por lo demás no queda en los territorios de América Latina.
Y me imagino que este extractivismo tendrá mucha complejidad, ¿no? Pero también para la gente supone mucha violencia y muchos problemas a nivel social, tanto a nivel económico, a nivel político.
Así es. O sea, yo creo también que es súper importante hacer, por un lado está la usurpación territorial a los pueblos originarios, ¿no? Que viene desde la invasión, que es de 1492 hasta el día de hoy, ¿no? Y por otro lado también a la gente, a los habitantes que no son de pueblos originarios, las consecuencias que esto trae. Como por ejemplo son las sequías en muchos pueblos del interior que tienen, que hay usurpación del agua para poder abastecer a las mineras, teniendo que hacer una migración forzosa y abandonando sus viviendas por las sequías que producen, ¿no? La extracción y este extractivismo desmedido. Entonces también eso por un lado, ¿no? Pero claro, estamos hablando también de un genocidio, o sea, cuánta gente están matando por la defensa del agua y los territorios, ¿no? Entonces, lo que genera en la gente, tanto en la población general, como también en poblaciones que están en resistencia, por los saqueos de las empresas. Básicamente también están las agroalimentarias, que están bastante metidas ahí, como por ejemplo el aguacate, tanto en Brasil como en Chile, ¿no? Uh-huh. Que son grandes monocultivos. Entonces, claro, genera no solo empobrecimiento, sino que también genera matanza.
Uh-huh. Además, muchas veces, ¿no? Podríamos decir que la gente aquí en Euskal Herria conoce de las actitudes y de las formas que utilizan las diferentes empresas que trabajan en Latinoamérica, ¿no? Pero muchas veces no se conoce tanto, ¿no? ¿Cuáles son las transnacionales vascas que operan en Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tienen ahí y cuál es su implicación directa en todas esas atrocidades y violencias, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo creo que siempre es importante también hacer como el recorrido histórico, ¿no? O sea, cuando es la invasión en Abiyala, la corona española decide que en realidad la gente que va a hacer la invasión son empresas privadas que dejan como ganancia la soberanía a la corona, ¿no? Entonces, claro, muchas de la gente que fue, claro, va como una empresa privada, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Haciendo el paralelismo con hoy, que son empresas privadas, que la diferencia es que antes eran empresas privadas de expedición y hoy en día son empresas privadas para la expropiación, ¿no? Uh-huh. Y que ya no hacen la soberanía para la corona, pero sí lo que hacen es hacer una dependencia económica donde la administración de los recursos son tratados con los tratados internacionales. ¿Qué pasa con País Vasco? Claro, País Vasco pasa un poco desapercibido, ¿no? Pero bueno, contarles y un poco la denuncia en este territorio es también poder decir cuál es la responsabilidad no solo política empresarial, ¿no? Sino que en estos momentos existen 482 empresas físicas que son de País Vasco, más 1.200 y algo de sucursales financieras en distintos lugares de América Latina. Principalmente ellos lo que hacen son hidroeléctricas, infraestructura de carreteras energéticas, empresas agroalimentarias, empresas mineras que tienen directamente empresas allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, las más conocidas, por supuesto, está el BBVA, Iberdrola, Gamesa, que es parte del grupo Mondragón, pero, y qué es lo que no se sabe y que se tiene que saber, es que tanto gobierno vasco con la agencia SPRI, ¿no? Que es la agencia de internalización de la Cámara de Comercio Vasco, ellos lo que hacen es una mini multilocación que le llaman. Entonces deciden en qué países, en qué territorios de Abiyala van a invertir, ¿no? Uh-huh. Entonces directamente mandan a empresas pequeñas, como puede ser la antigua La Peña, ¿no? O Gestap, o Aeronova, o Velatia, o incluso SKL, que tienen empresas en Abiyala con gerencia en País Vasco, generando el 27% de la inversión de las empresas vascas. Entonces estamos hablando de un negocio que va a través de la explotación, que va a través de la usurpación territorial, que va a través de la usurpación del agua. Entonces, claro, este lugar es parte del saqueo. Las empresas son parte de también el genocidio que se da hoy en día. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? La incidencia directa, como digo, son 482 empresas físicas que hay en Abiyala.
Y concretizando ya en la realidad chilena, ¿cuál sería... ¿qué hacen las empresas vascas en Chile o cuáles son sus prioridades?
Bueno, yo un poco contar que la red, nosotros nos dedicamos a hacer un poco los seguimientos, ¿no? de todas las empresas en los distintos territorios de Europa, ¿eh? En Italia, en Francia. Bueno, a mí me corresponde Euskal Herria porque es el lugar en el que habito, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto también te voy a hablar de Chile, que es el territorio del que vengo. En Chile pasa una cosa muy brutal, que en Chile hay 70 empresas vascas, hay más de 7 que están en el Huelmapu con usurpación de territorio, metiendo hidroeléctricas, ¿no? Entonces, el último informe que se hizo, que fue en junio del 2020, que es el último informe, que es público, comenta que a través de este estallido social ha bajado la inversión, ¿no? Entonces, como ha bajado la inversión, se plantean qué nuevas inversiones pueden hacer. Entonces deciden que, por ejemplo, una de las nuevas inversiones que pueden hacer tiene que ver con la educación y con la salud, ya que como se está exigiendo desde allá, no solo todo el contexto político-social que está pasando, ¿no? Sino que se está exigiendo mejor educación, mejor salud, deciden incluso mandar empresas que hagan formación profesional a la gente allá. Entonces, claro, ya no solo estamos hablando de una usurpación territorial, ya no solo estamos hablando de una usurpación del agua, sino que también estamos hablando de un expolio intelectual, estamos hablando de un expolio de... O sea, estamos hablando de cómo la generalidad de hacer un de sacar un recurso económico, ¿sabes? Entonces, claro, es bastante tremendo. ¿Por qué? Porque aquí no se habla de las 2.700 personas, chicas y chicos, que están presos de la revuelta. No se habla de la gente que le están sacando los ojos. ¿Por qué? Porque hay un interés económico mayor que hace que se oculte esa información. Entonces pasan a ser cómplices directos de una matanza que hay en estos momentos en Chile.
Sí, además este se cumple el 18 de octubre un año del comienzo de las revueltas, ¿no? No sé si podrías también hablar un poco de cuál es la situación ahora después de un año de revueltas. Aún sabiendo que ha habido pues todo lo que ha traído la pandemia, se oye otra vez que las calles chilenas se vuelven a llenar, ¿no? Para combatir al Estado, ¿no? Por lo tanto, pues a ver si podrías resumirnos un poco.
Bueno, a ver, la verdad es que resumirlo es bastante complejo, ¿no? Bueno, Chile, como bien se sabe, o bien poco también a la vez se sabe, es la cuna del neoliberalismo, ¿no? Y de todas las políticas que comienzan desde los Chicago Boys en adelante, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que se está exigiendo hoy día en la calle es que eso cambie. Lo vuelvo a enlazar con lo de las empresas, porque Chile es el mejor canal para todas las empresas, ¿no? O sea, hay chip libre, me refiero a que hay campo abierto para poder hacer lo que se quiera, porque son gobiernos empresariales, básicamente. Entonces, claro, desde el 18 de octubre hasta hoy día se sigue saliendo a manifestar. Hay un nivel de represión que es muy, muy alta en estos momentos. Para mí en Chile hay una dictadura disfrazada de democracia y aceptada democráticamente, ¿no?, por los países, sobre todo de Europa. Pero en Chile hay una dictadura. Hay toque de queda, la gente a las 11 de la noche no puede salir a la calle. La represión va cada vez mayor. Ayer, por ejemplo, que se denuncia el 12 de octubre, o sea, el 12 de octubre, bien digo, como el genocidio, ¿no?, de Abdiayala en general, hubo una cantidad de detenidos importantes, se reprimió, se ha invertido en más carros lanzaguas, en más contingente policial, para seguir reprimiendo. Entonces, bueno, la situación no ha cambiado mucho. Desde la pandemia, sí, efectivamente, la gente salió menos, pero la gente siguió manifestándose, se siguen en ollas comunes y se sigue exigiendo no solo que se vaya a Piñera, sino que se deje un modelo neoliberal como el que existe. Habiendo todavía hoy día más de 2.700 presos a los cuales se está juzgando bajo una nueva ley antiterrorista, que es la ley capucha, que se le dice, con penas desde 5 años hacia arriba, hasta 25, por tirar piedras, por manifestarte y hacer un corte de carretera, o sea, extremando todas las medidas de represión.
También para terminar nos gustaría ver un poco qué puede ser el trabajo que podamos realizar aquí desde Euskal Herria, ¿no? No únicamente para solidarizarnos, ¿no?, con todas las revueltas que se está dando en Chile, ¿no?, sino también para hacer un trabajo de desnudar a tantas y tantas empresas y al imperialismo que se ejerce desde Euskal Herria, ¿no?
Bueno, yo creo que básicamente aquí hay una responsabilidad, por un lado, como dije en un comienzo, una responsabilidad política empresarial que es importante, pero también hay una responsabilidad de parte de los sindicatos, de parte de sectores de la izquierda que tampoco denuncian esta situación, ¿no es cierto? O sea, se calla bastante. Cuando me refiero a responsabilidad, por ejemplo, que los sindicatos deberían, desde nuestro entender como red, deberían también contarle a los trabajadores, porque hoy en día las empresas vascas están también llevando a sus trabajadores, o sea, no solo hacen piezas o tienen las empresas allá, sino que también están llevando cuadrillas de trabajadores para distintos lugares de Abya-Yala, Perú bastante. Entonces, bueno, contarle a los trabajadores qué están haciendo allá. O sea, cuando van allá a trabajar para una minera, eso significa vidas de personas. Y ahí hay una responsabilidad política de la gente de poder saberlo. Y ahí también los sindicatos tienen la responsabilidad de que aunque no sea este territorio el que están explotando, están yendo a otro territorio. No solo están explotando a la tierra, sino que también están explotando a los trabajadores. Y ahí los sindicatos tienen el deber de informar y comentarle a sus trabajadores. Por otro lado, es también el momento en que se mojen, ¿no? O sea, que tomen asuntos y decir, bueno, vamos a hacer una denuncia en el Parlamento, independiente de que los otros partidos, los partidos de derecha, tengan ahí sus poderes económicos. Bueno, nosotros también la vamos a hacer, ¿no es cierto? O sea, es el momento que si realmente es una izquierda que dice ser horizontal y que quiere también tener lazos de fraternidad y solidaridad, bueno, se parte porque saquen a sus empresas de nuestros territorios, se parte desde parar con el genocidio y la matanza y la usurpación territorial. Y a los movimientos, bueno, que también la solidaridad pasa por la responsabilidad de denunciar a las empresas aquí. Las empresas están aquí, las gerencias están aquí. Como te digo, son 482 empresas. Nosotros tenemos un seguimiento importante a las empresas. Y es el momento de decirles, bueno, paren de seguir maltratando, paren de seguir usurpando y paren de seguir matando.
Bueno, pues con estas palabras vamos a tener que dejar aquí esta entrevista. Seguro que más adelante tendremos la oportunidad de seguir indagando en las atrocidades que cometen las empresas de Euskal Herria. Y también queríamos desde aquí lanzar un llamado a la concentración que se va a hacer el 18 de octubre en Gasteiz a las 12 del mediodía en la Virgen Blanca para recordar y para solidarizarse con el pueblo chileno que lleva un año de revueltas, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Mary, por participar aquí en A Desalambrar. Y
nada, gracias a ustedes por el espacio.
Y pues pronto seguiremos trabajando la cuestión de los transnacionales.
Vale, muchas gracias también. Y nada, también invitar a que en Bilbao el 18 a las 5 de la tarde fuera de la Arriaga.
Os hondo. Pues vale. Con estos llamados nos despedimos.
Venga.
Y esker.
Agur.
Agur. Thank you.
los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Buenas noches, continuamos con A Desalambrar. Justo el tema central que hemos tratado hoy tiene que ver con esta dimensión histórica y contemporánea acerca de lo que significa la colonización y la continuidad del principio ese colonial que ejerció el Imperio Español hace 528 años, a partir de ese 12 de octubre, que es el eje de análisis de este programa, y cómo ha continuado ya con versiones completamente distintas, pero bajo la misma lógica, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, queremos presentarles a todos y a todas un poema que está rescatado en el libro La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, un mexicano. La primera edición de ese libro, icónico, porque además fue una de las primeras grandes obras que rescató la perspectiva que desde los pueblos indígenas se tenía acerca del proceso de colonización, de conquista-colonización, ¿no? En México. Entonces, este libro, en uno de sus apartados, rescata lo que sería el Ixnocuatl, que sería básicamente la traducción de náhuatl, cantares mexicanos. Entonces vamos a leerles un poco la perspectiva que se rescata de los mismos indígenas copistas que luego los monasterios los usaron para esconder, deslegitimar y encubrir la historia de de todos los pueblos indígenas, sobre todo del pueblo mexica, azteca, y la base básicamente maya que había en la riqueza cultural en la península del Yucatán y en todo lo que sería México, bueno, esos mismos indígenas usaron los documentos, los papeles y el tiempo que estaban dedicados para de alguna forma mentir y crear una nueva historia sobre la base de la fundación de Nueva España, es decir, ocultar, encubrir la historia de la conquista y la colonización para crear una nueva historia que le lavara la cara a los conquistadores. Este poema es un poema escrito aproximadamente para 1523, recordemos que la conquista de México se produce en 1521 y se titula Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Recordemos también que Tenochtitlán era la ciudad capital del Imperio Azteca, una ciudad que durante muchísimos años básicamente estuvo olvidada y que está exactamente debajo de la actual Ciudad de México, la ciudad que se erigió por los conquistadores. Entonces, para ustedes, los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas. Y cuando la bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con los escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban en el fuego mismo, la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta. De un pobre era el precio, solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco. Solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso en nada fue estimado. Este poema básicamente resume esa perspectiva que durante mucho tiempo fue encubierta. Y de hecho precisamente la colaboración de esta noche la queremos centrar en esa necesidad de darle una nueva lectura al pasado. Para algunos, sobre todo legitimadores del sistema colonial y neocolonial, no hace falta ver el pasado. El pasado es básicamente un algo que está recóndito, que ya pasó y que hay que superar. Pero nada más lejos de la verdad, porque precisamente ese pasado está permanentemente, recurrentemente legitimando formas de opresión que tienen su base cultural en aquel pasado, en aquel pretérito que permanentemente regurgita, que nos recuerda, además, la posición que para estos sectores dominantes ejercen ellos y, además, los excluidos tienen que ser permanentemente excluidos. Entonces, es interesante cómo, además, aún hoy, el día de ayer, 12 de octubre, todavía el debate acerca de cómo denominar a esta fecha, el 12 de octubre, de la mano de bueno, los criterios colonialistas. Se ridiculiza, por ejemplo, posiciones absolutamente legítimas de pueblos indígenas que reclaman una perspectiva distinta de entender el pasado. No basta con que durante 300 años o 500 años se haya conmemorado el 12 de octubre como un día de celebración sobre la base de la imposición de una civilización que supuestamente era la civilización que tenía el Dios verdadero, que tenía además los avances, cuando en realidad lo que eso también significó fue la opresión, el saqueo, el genocidio, no solamente de un pueblo, sino de cientos de miles de pueblos y de una riqueza cultural enorme. Entonces, creemos que es muy interesante que permanentemente se saque colación el hecho de que es pertinente, además de legítimo, revisar ese pasado. Entonces, sobre esa base, queremos plantear tres elementos rápidamente. El primero tiene que ver con la celebración, es decir, cómo se estructura esa idea de la conmemoración desde el Estado español y qué significado tiene. Porque rápidamente cualquiera de ustedes puede dar un vistazo, por ejemplo, al Internet y buscar el 12 de octubre y siempre va a aparecer fundamentalmente la idea del Día de la Hispanidad, el descubrimiento de América y Día de la Raza. Este último es absolutamente patético porque además tiene que ver con el fundamento real de la estructuración del día de la celebración de ese 12 de octubre. En 1913, el que fue ministro de Educación, básicamente, del gobierno de Maura, durante el reinado de Alfonso XII, estructuró la idea de, Alfonso XIII, Faustino Rodríguez San Pedro, presidente de la Unión Iberoamericana. La Unión Iberoamericana funcionó hasta inicios de la Segunda República y era básicamente el sitio en donde intelectuales de derecha se reunían para supuestamente crear las bases de la unión entre España y los países hispanoamericanos. Entonces, en 1913, él propone que el 12 de octubre se conmemorara un día en el que se fortalecían los lazos que íntimamente unían la espiritualidad entre la nación descubridora y civilizadora, que era España, naturalmente, y los prósperos estados de hoy, en ese entonces. Y recuerden, 1913, tenía además una perspectiva profundamente positivista, ¿no? Entonces se le llamó Día de la Raza, y con esa connotación además clásica de inicios del siglo XX, en donde la raza estaba, bueno, el siglo XIX, siglo XX, hasta 1947, donde ya la connotación antropológica de la raza está superada, sobre todo porque buena parte de los sectores de extrema derecha, nacionalsocialismo, por ejemplo, proclamaban, y algunos nacionalistas, la idea de que había una raza pura por encima de otras. Entonces, esa idea básicamente permeó las sociedades hispanoamericanas, a pesar de que desde hace mucho tiempo, en el siglo, los proyectos independentistas, algunos ideólogos de los proyectos independentistas hispanoamericanos y en España, naturalmente, en el Estado español, se criticaba el día de conmemorar el día el 12 de octubre como Día de la Raza. Sin embargo, bajo la lógica de esa implantación cultural civilizatoria, además negadora de ese pasado indígena, muchos países, incluso con procesos progresistas, legitimaron la idea de la raza y del descubrimiento. Con todo ello, lo que básicamente se establece es que tanto en algunos países, por ejemplo, todavía se celebra el descubrimiento de América, el Día de la Raza, lo que establece básicamente es una noción de subordinación ante el colonizador. Un proceso de colonización y neocolonización que se mantiene hoy día. Entonces, para nosotros creo es muy importante romper esa visión unívoca del Día de la Raza, cuestionarla permanentemente, de manera de estructurar unos criterios de liberación, de pensamiento crítico que nos ayuden a entender todas las contradicciones inherentes, no solamente del proceso histórico que se inaugura en 1492, antropológico, social, sino las lógicas a partir de las cuales, según Enrique Dussel, se estructura la modernidad y ese pensamiento excluyente. Se establecen, vamos a decirlo, lógicas dialécticas de opresión. Para la liberación es necesario revisar esas lógicas. Entonces, escuchábamos precisamente hace unos minutos a los compañeros, al compañero del MCT y a la compañera de Chile, Ameri, diciendo cómo esas lógicas se mantienen aún y se legitiman sobre la base del sistema capitalista. Entonces, en ninguna medida ese asunto está superado y pertenece al pasado remoto, sino que está vivo y el espíritu de lucha de los pueblos en su proceso de reivindicación de su dignidad tiene necesariamente que plantearse no solamente revisar el pasado, sino nominarlo de la manera en que se promueve una forma de dignidad propia, por ejemplo con el Día de la Resistencia Indígena.
La tierra nombrada América, casi casi por azar. No sabía lo que hacía, no, don Cristóbal Colón. A las velas, hombres, armas, en el nombre del Señor. En el nombre del buen Dios, de España y de la corona. A las velas, hombres, armas, por cierto, no eran palomas. Eran tres las carabelas de don Cristóbal Colón. Y los indios que mataron 30 veces 1 millón. A esos señores que hicieron quizás su mundo más grande. Ningún dios se les opuso, ni el cóndor sobre los Andes. Mala civilización occidental y cristiana. Canto mi duelo en tu herencia esta lengua castellana. América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué.
Kapitalaren aurka, herriok erresistentzia. Aste antiimperialista pasa berri dugun arren, borroka antiimperialistak ez du etenik. Munduko herrion ahotsak elkartu genituen astebetez imperialismorik gabeko mundu bat aldarrikatzeko eta gaurkoan, urriaren 12an, konpromiso honetan berresten garela ozen esango dugu. Urriaren 12a jatorrizko herrien erresistentziaren memoria aldarrikatzeko eguna da. Gogoratzeko asko dugu egun honetan, ospatzeko ezer ez badugu ere. Izan ere, herrien duintasunak haien porrotak festa bilakatzea eragozten baitie, zapaltzaileek festa horiek inposatu nahi badizkugute ere. Urriaren 12an, arro sentiarazi nahi gaituzte. Gaztelako koroak, bidalita, Cristóbal Colón izeneko tipo batek 1882an lehen aldiz Guanahi uhartean lurra zapaldu zuen. Horrela, Amerika konkistatzeko eta kolonizatzeko prozesuari hasiera emanez. Orduan, 60 milioi biztanle zituen Amerika Latinak. 130 urte geroago, 3 milioi besterik ez ziren geratuko. Hau da, Amerikan bizi zen biztanleriaren 185a desagarrarizi zuten gizateriak ezagutu duen genozidiorik basatienean. Gure ama Afrika ere ahantz dezagun nahi dute. Ezin ahaztu baina, denon jatorria kontinente horretan dagoela, eta Europako potentzia kolonialek errukirik gabe arpilatu eta pobretu dutela mende guztiotan zehar. Ezin ahaztu ere, gure neba arrebak animalia gisa ehizatu zituztela, euren lurraldean zein handik kanpo saldu eta esklabo bihurtzeko. Eta ziurraski, Afrika baliabide naturaletan kontinente aberatsena izango bada ere, ezin ahaztu planetako 20 herrialde pobretuenak bere baitan dituela. Baina arpilaketa ez zen orduan amaitu. Menderatzearen eta arpilatze kolonialaren praktika amaitu ordez, munduan zehar hedatu zen, gosea, pobrezia eta gerra sortuz, oligarkia kapitalista multinazionalaren pilaketa itogarria elikatzeko. Kongoko koltana eta Sierra Leoneko diamanteak, Irak edo Libiako petroleoa. Logika berari segituz, demokrazia eramatearen aitzakiapean milaka erailtzen dituzte Sirian, Kolombian herri horren justizia borroka geldiarazteko aitzakiapean milaka hiltzen eta torturatzen dituzten bezalaxe. Atzo, gurutze eta espataz sanpatzen gintuzten. Gaur, multinazionalek eta ustezko garapenerako lankidetzak egiten dute. Euskal oligarkiaren rola ere salatu beharra dago. Euskal herritarron etxaia izateaz gain, munduko herrien etxaia ere baita. Kapital multinazionalen eta Espainiako estatu zapaltzailearen konplize argia izanik, beste herrien eraso kapitalistan ekarpen zuzena egiten baitu. Baina ez gaude hemen kexatzeko. Gure herrien erresistentzia borrokak omentzeko baizik. Izan ere, arpilaketaren eta heriotzaren aurrean, duintasunez eta xamurtasunez erantzuten jakin baitute herriek. Gure kultura jasartuak zaindu, erreproduzitu eta munduari emateko duintasuna eta elkartasun internazionalistaren xamurtasuna erakutsi digute. Argi ikus daiteke, esaterako, imperialismo jankiaren erasoen aurka Amerika errebeldean zehar edatzen ari diren egiturazko prozesu eraldatzaileen agerpenarekin. Kurdistanen, jendarte antikapitalista eta antipatriarkala eraikitzeko borrokarekin, edota fasismo sionistaren aurrean erresistitzen ari den Palestinan. Eta noski, Euskal Herria, herrialde katalanak, edota Kanariar uarteak bezalako estaturik gabeko naziok, Espainiako erresuma den herrien kartzelara lotzen gaituzten kateetatik askatzeko borroka nekaezinak ere adibide ezin hobeak dira. Horregatik, urriaren 12 honetan, argi utzi nahi dugu ez dugula amore emango, eta gure ukabilek gora jarraitzen dutela. Amaiurreko gazteluan, gaztelako inbaditzailearen aurka azken odoltanta bota zuten horien borrokaren jarraipena garelako, Bartolina Sisaren borrokaren jarraipena garelako, Tupac Katarirekin batera Armada Aimarak konkistatzaileen aurka gidatuz. Gure baitan, Mexikoren independentziaren aldeko borrokan ejertzito espainolek exekutatutako Xavier Mina Euskal Internazionalista Nafarraren espiritua gure baitan daramagulako. Laigerako txeren memoria bizia betirako daramagunak garelako. Lakandonako oiana justizia zuaz erretzen zuen Ramona Konbandantearen buruberokia gure egiten duguna gara. Ameriketako Estatu Batuek inposatutako blokeo kriminalaren aurrean herri kubatarraren duintasuna gure egiten duguna gara. Sowetoko kaleak errebeldiaz argitzen zituen gure amatxo Winnie Madikizielaren begietako itxaropena gure begietan daramagunak garelako. Bolívar, Chávez eta Martiren Nuestra Amerika hori eta Thomas Sankara eta Patrice Lumumbaren Afrika aske hori nahi ditugulako. Okupatzaile sionistaren aurka palestinarren bihotz eta eskuekin harri bakoitza garelako. Hor da fasisten aurka aurpegia eman eta euren gorputzak eta bizitzak jartzen dituzten emakumeak gure sentitzen ditugulako. Izan Txileko ikasle mobilizazioetan, Boliviako estatu kolpearen aurka edota fusila sorbaldan Rojava defendatzen. Eta noski, gure herri honen askatasunaren alde, kartzela, tortura eta heriotza pairatu dituzten emakume eta gizonen borrokari eusteko konpromisoan ere berresten gara. Izan ere, inoiz belauniko jarriko ez den munduko herrien artean gurutzatzen den izar horren parte gara, eta urriaren 12 honetan errebelatzeko dugun eskubidea aldarrikatzen dugu. Sistema kolonial, patriarkal eta kapitalista honen zapalkuntza baztertu arte, elkarrekin borrokatzen jarraitzeko dugun eskubidea aldarrikatuko dugu. Eutsi egin dugulako eta aurrerantzean ere hala egingo dugulako. Izan ere, finean, kapitalaren aurkako herrion duintasunaren borroka zalantzarik ez izan irabaziko dugula.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Bueno, ya da bukatzen ari gara programa, baina Juan aurretik esan nahi genizuen, ezin izan dugula edo ez dugula astirik izan azkenean Duzelen diskursoa jartzeko, eta beraz gure sare sozialetan aurkitzeko aukera izango duzue ba, entzuteko. Bestalde, agendari begiratuz, gogoratu nahi dugu urriaren 18an eguerdiko 12etan Gasteizko Andra Mari Zuriaren enparantzan egongo den Txileren altxamenduaren lehenengo urteurrenaren gaineko kontzentrazioa, eta beraz ba, internazionalista hori deitzen diogu bertaratzeko. Eta besterik gabe, abeste honekin utziko zaituztegu. Datorren astean ere berriro egongo gara hemen Alabediko uinetan Desalambrar saioarekin, eta ordura arte bultzatu internazionalismoa, musu bat eta izan gaiztoak.
Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos.